verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas. Saliste para la cama, te contaba tu mamá. Y así, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas, con siete cuellos corbatas, buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar.
La visita.
El cuco existe y está asustado que los niños le pierdan miedo. El cuco sabe que si los niños juegan alegres, desaparece. El cuco es débil y tiene miedo que lo descubran que está muy solo. Por eso se reunió con su maramba, con el hombre de la bolsa y el ogro del más allá. Y decidieron ser malos por unanimidad.
Sí. Decíamos hoy hace un ratito que estábamos en una especie de vivir aquello de los 35 años de canciones,
sí,
con los cantacuentos. Y empezó el tema, la discusión con Rivero sobre la formación inicial.
Ah.
Yo voy a decir.
A ver, que diga, que diga.
¿Qué voy a decir?
Dale, a ver, si
es cierto. Te voy a decir este dato.
A ver.
Como yo tenía un dúo con Jorge Galemir en esa época.
Habló de parejas, además, empezó a
hablar de...
Estoy viendo lo siguiente. A ver, acá está Nancy que no nos deja mentir,
sí,
como dice la frase uruguaya. El Teatro del Galpón está en la Mercedes. ¿Verdad o no es verdad?
Totalmente.
Me acuerdo hasta del vestuario.
A ver.
Fui a un montón de ensayos del primer Canciones.
Sí.
Y fui a casi todas las funciones de toda la temporada inicial, porque como yo cantaba en dúo con Galemire,
sí,
y estaba Galemire.
Estaba Galemire, bueno, exactamente.
Arriba del escenario.
Que la gente no lo recuerda.
Horacio Nancy,
¿verdad? Sí, señor.
Estaba Leticia Moreira y Gonzalo Moreira.
Totalmente.
Absolutamente.
Totalmente.
Después me acuerdo del músico como Walter Venecio.
Sí, totalmente.
Mire.
Exacto.
¿Y? Daniel Queiroz, que andaba por allí también.
El primero en escena fue Jaime.
Y Jaime también, claro.
Es impresionante.
Qué increíble.
Lo que pasa es que en ese año, creo que, no recuerdo exactamente, creo que ya en un momento viajó Jaime.
Estaba viajando.
Entonces
casi,
creo que ahí entró Queiroz.
Sí.
Pero estuvo Galemir al principio y Bonaldi.
Y Bonaldi.
Ahí como que se turnaron y Leticia termina, porque en realidad el proyecto de Canciones, ahora sí, yo pertenecíamos al Club de Teatro. El Club de Teatro había perdido su sala en la Ciudad Vieja.
Ajá.
Entonces la gente del Galpón, le alquilamos la sala a la gente del Galpón.
Hoy desaparecida sala.
La sala Mercedes, tan divina.
Sí.
Entonces, nadie cantaba. No cantaba Pelusa Vidal, no cantaban. Hay que buscar gente que cante para esta. Queríamos hacer un espectáculo de niños, que tuviera muchas cosas que yo ya venía usando y aplicando en el pensamiento.
No había nada de niños en esa época.
No, yo había hecho, muchos años antes, de muy jovencita empecé a componer ya canciones. Hicimos algunas obras que fueron muy, realmente, valoradas por la como la nueva forma, las canciones diferentes, sí. ¿No? Hice teatro y estudié en el Teatro Paul Victoria, bueno, era Victoria también en aquel momento, Teatro del Pueblo, hice algunos espectáculos con Nino Tenuta, que considero mi maestro, y ahí empezamos como las primeras herramientas de lo de niños y en el teatro. Y un cuento gracioso a propósito de Horacio, Nino llevó al teatro una obra de María Clara Machado, una escritora brasilera, sobre brujas y brujos. Y había una jefa bruja, tremenda, pero la jefa bruja tuvo que viajar, y entonces lo miró Horacio, bueno, está, tremendo. Y ahí marchó tremendo a la propuesta del teatro que hicimos con Tenuta. Y luego, integrándonos a Club de Teatro, como que nos hicimos cargo del trabajo para niños. Y ya queríamos hacer, viste, como mezclando experiencias anteriores, el humor que Horacio tenía y traía, un espectáculo que tuviera mucha música, que tuviera juegos, y no cantaba la gente del Club de Teatro. No cantaba, entonces, ¿con quién lo hacemos?
Ahí aparece Leticia.
Y Leticia terminaba de hacer la Escuela de Arte Dramático. Porque en realidad, Walter Venencio fue el amigo músico con el que hicimos, con el que hice yo, incluso antes de conocer a Horacio, todas las primeras cosas de teatro para niños de re jovencita. ¿Está? Y Walter le estaba dando clases a Gonzalo Moreira. ¿Está?
Como se ata todo, ¿no?
¿Está? Y Leticia salía de la escuela.
Leticia, yo creo que una de las cantantes más desaprovechadas de Uruguay.
Ah, yo estoy totalmente.
Una gran cantante.
No, y además histriónica y...
Absolutamente. Una de esas personas llenas de vida.
Totalmente.
Y que yo creo que le erró el repertorio al principio de su carrera. Lo digo con total honestidad y soy muy amigo de ella. Pero creo que era una gran voz y una persona con un carisma muy especial. Y que se desperdició un poquito, podía haber cantado otro tipo de cosas y por ahí hubiera...
Y puede ser.
Sí. Estamos con Nancy Witch y también hemos estado con Brian.
Pobre, Brian, escúchame, no, no. Somos de otra.
Ya lo vamos a hacer hablar, sí, pero estamos juntando generaciones, porque Cantacuentos es una continuación también del trabajo de canciones, ¿no?
Yo creo que sí. Para mí, en el alma, yo decía hoy temprano en otra radio, con alguien también más grande, más como uno, que la vida es eso. Ir continuando, haciendo y compartiendo con otros. Digo, para mí es una emoción muy grande compartir con Brown, que es mi otro hijo. No le he dicho mucho públicamente, soy del medio, que por eso te da mucho trabajo. El mayor martirio... Me quedo oscurito porque yo ya tengo elegido el padre. ¿No?
Por la duda.
¿De quién sería hijo entonces?
¿De quién sería? ¿Sería
del ministro?
¿Qué ministro?
El ministro de Cultura
tiene 64 años y lo conmemoró con los Beatles en Londres.
Está bueno, no te
qué bacán,
es importante, su padre.
Es importante.
Sí, Nancy, ¿y cómo es hoy en día? Ya vamos a ir con Gonzalo, ni que hablar, ¿no? Pero, ¿cómo es hoy en día mirar para atrás 30 años y decir la cantidad de gente joven o de actuales adultos que cuando eran niños se formaron?
Sí.
Viendo a canciones, ¿no? Debe ser todo.
Es muy emocionante, claro. Realmente, digo, sabes que cuando empezó esa historia con ellos, digo, con Paolo, que tiene mucho el espíritu de Horacio, ¿viste? Un día en el 2004, porque empezamos como tímidamente a plantearnos cosas, y la última que haré, porque ahora no es Horacio, pero la haré igual con las cosas que él hizo, la primera idea fue: hagamos un libro de todas las canciones que hicimos, con la plástica de Kike Badaró, que nos acompañó siempre, menos en el primer espectáculo, porque era muy chico, y la que hizo el vestuario fue su madre. Mirta Nadal de Badaró hizo el primer vestuario. Después, desde el otro año, se enganchó Kike.
Eran como unos pantalones como Oxford, color beige. Me acuerdo perfecto.
Éramos tan pobres, como bueno, el teatro no ha cambiado mucho. Sí. Todo teñido por Mená, todo teñido en su taller de plástica. No, todo suelto y bueno.
Sí, sí.
Entonces, el cuento es este. Yo tengo ganas de hacer un libro que capaz que queda, no en el cierre, porque nada se cierra, pero como en el final de todo lo otro que ya hicimos. Le dije abrazo hace un par de años.
Capaz que no tenés ganas de cerrar ningún círculo.
Nada,
¿eh?
Nada. Hagamos un libro, metamos todas las canciones que hicimos, que compartimos, y hagamos que los niños de hoy las dibujen. Y ahí Paolo dice, pero escuchame, uno va a la esquina, va al almacén, te hablan de canciones, hagamos algo de canción, hagamos un espectáculo, hagamos un disco, ¿no? ¿Es así?
Y
entonces hicimos, el proyecto se fue armando, primero se hizo el disco, se armó el espectáculo, que el año pasado dirigió Horacio, y pasó eso que estás diciendo. Y capaz que lo puede decir mejor Brown, Gonzalo, que yo.
Yo quería ampliar la pregunta para Brown. ¿Vos cuántos años tenés, Brown?
Yo tengo 31.
Claro. 31. Quiere decir que vos tenías exactamente la edad de
6 meses. Que decíamos, cuando nació
la canción. ¿Vos te das cuenta? Increíble. ¿Vos escuchabas canciones?
Claro, sí. Como supongo que la gran mayoría de la gente de mi edad cuando era niña, que escuchaba y que conoció canciones a través de la radio, a través de algún disco, a través de algún cassette.
Sí.
Mi familia también, mis hermanas, ya que eran un poquito más grandes aparte, y yo tengo hermanas mayores, eran siempre de estar cantando canciones de canciones, y recuerdo canciones de que tengo memoria. Lo increíble y lo hermoso de la vida una vez más es el encuentro que me da la oportunidad de conocer a Nancy, que es para mí un referente súper importante en todo lo que hago artísticamente, y la invitación a participar del proyecto.
¿Sabes qué? Me pongo en tu lugar y pienso en que me debe correr como un cosquilleo de responsabilidad, ¿no? Concretamente, ¿qué más te sentís hoy jugar en este proyecto, después de haberlo vivido desde los 6 meses?
Sí, mira, como anecdótico te puedo contar que cuando estábamos haciendo la grabación del disco estábamos cantando, estábamos grabando una de las canciones, esta es El Cuco, que es una de las canciones que está en el disco, este homenaje a canciones, y yo terminé de grabar así, y aparte estábamos grabando ya de noche en lo del monte, con qué nenes estaba grabando, en el monte, con Martín, que son todos músicos que para mí también son súper compadres, pero que son súper importantes para mí como referentes de la composición, de la parte creativa. Y se te piantaba un lagrimón, ¿viste? Porque estábamos grabando las canciones que escuchábamos cuando éramos chicos, ¿viste? Era durante toda la grabación, bueno, después que terminamos la grabación haciendo como un caceroleo ficticio y divagando sobre cosas que antes nos hacían a nosotros felices como niños, intentando de procesarlas ahora y pasárselas a la generación de recambio por nuestra manera de sentirlo y de componerlo. Sin duda que siento una responsabilidad enorme en el proyecto este, pero por sobre todas las cosas, más que responsabilidad, un compromiso, porque en estos años aprendí, gracias a haber hecho todas estas experiencias artísticas ya desde el
95
con Nancy, haciendo diferentes experiencias artísticas así y musicales, aprendí lo importante que es que las generaciones nuevas tengan un producto bueno, primero que nada nacional, y después hecho con el respeto que sé que los encargados de la parte de dirección le dan al relacionamiento con el niño, al vínculo con el niño, tratándolo de igual, hablándole de cosas que lo desarrollan, que lo alimentan, que lo estimulan. Entonces como que sentís un compromiso, o sea, es un compromiso que siente, que creo que todos los chiquilines que estamos en Cantacuentos también lo sentimos, porque es como que creemos en eso. Por otro lado, también muchos de nosotros estamos vinculados a la educación.
Uh-huh.
Martín, tanto Martín como Paolo, como Gustavo, a la docencia, si no es directamente, y hoy con un grupo de repente, si es a través del instrumento que enseñan, bueno, en mi caso sí es a través de la docencia en colegios, trabajando. Entonces como que ya el proyecto en verdad te empieza a vincular de una manera en que en verdad
se involucra
de
todos lados.
Se involucra de todos lados.
¿No pasaba en canciones o sí pasaba?
No pasaba tanto. Más que nada eso recaía en mí, es verdad, recaía en mi trabajo, que en mi caso sí está tan unido desde muy jovencita la opción por lo educativo y artístico, que creo, siempre digo que son mis dos grandes amores, ¿no? ¿Dónde empieza una cosa y dónde termina la otra? Porque los niños son esa fuente inagotable de creatividad, de magia, que en realidad capaz que uno no inventa nada, tiene la habilidad, no sé cómo decir, de tomar sus deseos, ¿no? De meterse en sus juegos y por ahí tener alguna condición que uno pueda tener para hacer canción, algunas cosas o cuentos.
¿Eh?
canción, si te redondeo el recuerdo. También me acuerdo que cuando terminaba...
Ojo que tiene mucho memoria.
Cuando casi terminaba el espectáculo, y el otro día se lo contamos a Martín, que estuvo ahí en la silla donde estás tú ahora, lo subían al escenario.
Bueno, subía él.
O él se metía, que era una cosita
chiquitita. Yo no sé si Martín lo habrá contado, capaz que no, vino a contar de su disco, pero Horacio estuvo detenido cuando el famoso... cuando toda la gran manifestación del 5, ¿no?
Sí.
Y en el cilindro me pasó un papelito que lo tengo en una caja guardado todo arrugadito, y él me lo pasó con una carta que decía: pedirle a Urbano, que es su hermano de la vida, que le ponga música. Y es la letra de la canción de Martín. Que en realidad no se la puso Urbano, se la puso Walter Venecio, otro gran amigo. Pero eso es como un recuerdo de ese momento, ¿no? También en Horacio, joven, pensando en nuestro hijo chico y ese mundo que todavía seguimos peleando para que suceda, ¿no?
Ahora, ¿ustedes son conscientes de lo que dejaron en esa generación, como decía?
Asusta un poco, porque...
Es fuerte. Pero yo voy a preguntarte a vos.
A ver, ¿qué
recuerdo tenés de tu infancia? Porque yo me acuerdo del padre Alejandro, por ejemplo.
Así. Que cantaba la creación.
La creación.
Dios hizo la vaca.
Un trompetero, aquel. Sí, ese, sí.
El padre Alejandro.
¿Hace cuánto que es el novio y Petunia, su mujer, aquel también? ¿Pero cuál fue tu referente?
Me marcó Mariana Nagüello, me marcó en el sentido de un cambio, ¿no?
Pero Mariana Walsh la escuchábamos cuando ya éramos bastante grandes.
Claro, más grandes, pero me importó en un entender, ¿no?, de la música, ¿no? No tengo un recuerdo. Lo que tengo, que creo que me marcó definitivamente, muy chica empecé a estudiar piano con una divina loca, ya veterana en aquel momento, pero creo que profesora de piano, Emilia Conte de Álvarez, que fue mi profesora y directora de lo que luego fue el Odeón. Y antes era la Lira, es el Instituto de Música que ella dirigía con su hermana violinista. Y era una mujer en que había espacio para todo. Cumplía años, inventamos celebrar el cumpleaños de Doña Emilia, cantando lo que a cada uno le gustaba cantar, y actuando, y imagínate que estaba ahí yo siempre dirigiendo y jugando. Sí, sí. Y según la ropa que tuvieras era lo que hacías. Tenías un camisón verde y bueno, eras capaz de un duende de la naturaleza, ¿no? Y Doña Emilia te dejaba el espacio libre para el horario de estudiar el piano, que tanto me gustaba, y de también tocar otras cosas, improvisar y jugar. Creo que desde los 7, 8 años se abrió por ese lado una forma de jugar con lo musical, con... No sé si estoy contestando muy bien.
No, está muy bien. Yo me quedé pensando en esos referentes. Carámbula también.
Carámbula, cómo no, Carámbula. Sí, sí.
Carámbula, me acuerdo.
Carámbula, sí.
Tonete.
Carámbula, sí.
Guitarreada con la beba.
Guitarreada, ahí está. Carámbula.
¿Cómo se llama el coro?
Urpale.
Urpale, claro.
Están hablando en chino.
Bueno, yo, mira, mis primeras herramientas, que eran re sutilinas, las hice. Empecé a hacer teatro con un amigo que está trabajando en San Martín hace mucho tiempo, Mario Camarano. Con él hicimos las primeras canciones, porque siempre, ¿viste? A mí me pasó una cosa, por eso que el amor por la docencia y el artístico. Por ejemplo, tenía que enseñar la G con el sonido suave en un segundo año de mucha dificultad para el lenguaje. Entonces ahí creé la canción de los gatos, que tanto la queremos, sí. De los gatos, pero en realidad... Le busqué la vuelta para jugar con los gatos y dibujarlos y bailar un bayón a propósito del sonido suave de la G. Mirá lo que estoy contando, ¿no? Porque tuve la suerte de formarme en una etapa en que la educación y la formación de docentes tenía a Paco Espínola de profesor, a Reina Reyes, entonces si no aprendías, ¿está? Entonces se fue mezclando todo eso y la primera incursión en televisión que lo que quería contar era en la revista, hice en la revista de Mansi, que juntaba niños que cantaban. Uh-huh. ¿Eh? Y yo con Mario hacíamos
la revista infantil de Miguel Mansi.
Ahí está.
Aparte el traje, compañerito.
Totalmente. Mario conmigo nos hacíamos una canción nuestra y todo. Lo nuestro igual lo que seguimos haciendo, ¿no? Pero en eso participábamos.
Qué increíble.
En la revista de Nancy.
Sí, Nancy. ¿Y se puede saber algo ahora? Sí, a 31.
Vos sos la revista de Nancy.
Qué bueno.
Si querés llorar, llorá, Nancy.
Ay, qué bonito.
No, sí.
Qué bonito. A ver.
Había Porque vos hablaste, hiciste la canción del gato para poder demostrar cómo se pronunciaba la
Gisbal.
Pero había toda una campaña de sedición a través de las letras de canciones para la Gisbal. ¿O era todo de garrón? O
no, estaba... no, era mezclado, porque Horacio dice que él tenía su...
daba un poquito certero, de línea, digamos.
El ojo certero, pero también la habilidad, que también yo pienso, por eso Horacio pudo escribir tanto para murgas y todo, ¿no? De saber lo que está pasando y decirlo en la palabra que el que escucha está queriendo escuchar, ¿no? Como pasó con el cupo, como pasó con...
con el botón de la botonera.
El botón de la botonera, porque es cómico contarlo. Estábamos tomando café en casa, Gonzalo, Horacio y yo. Y Horacio va al baño, jugaba con el botón. Tengo que hacer algo, tenemos que hacer una canción que estamos viendo ya de todo esto, está... Y desde el baño grita, lo tengo. ¿A qué juegan los chiquilines? Está el botón. ¿Viste? Esas cosas bien repentistas que tenía
Horacio.
Y sale del baño con el botón de la botonera, escrito, ¿viste? Jugando con cruzar las palabras de acá para allá. Y Gonzalo, que está encendido en el componer, ¿no? Uh-huh. Este, ya le empieza a meter acordes y bueno, ahí nace el botón.
La pregunta rara, Nancy. ¿Cómo te llevas con tu voz? ¿Sabes por qué te lo digo?
Sí, perfecto.
Te voy a decir por qué. Porque yo creo que es imposible imaginarse canciones sin tu voz, sin esa, la voz ronquita tuya característica.
Ay.
Es como ya una especie de estándar del teatro y de la música uruguaya, ¿no? Es imposible imaginarse canciones, como es imposible imaginarse que se lo Cometa de la Farola sin la voz de Jaime, ¿verdad?
Y bueno, me ha acompañado, mi madre tiene un tono grave, no como el mío, pero tiene una cosa ronca, y tal, inclusive muchas veces, digo, hasta con Berto Fontana, que tuve la suerte de hacer tiempo de clases, de soniatrito, él decía, trabajar bien la voz, pero para usarla como es.
Sí.
Entonces, bueno, será que me gusta tanto contar también y que se fue emparentando esa voz con el contar de canciones.
¿No te peleabas con el corto por el tema de las composiciones?
No, para nada.
Porque
son como caminos que se juntaron siempre y se complementaron, pero en algunos sentidos son diferentes. Horacio tenía esa brillantez, ¿viste? Sí. Para hacer el chimpún, para hacer el país. Para mí la canción de canciones es el país, ¿no? Inclusive Horacio la compuso desde el punto de vista conceptual, sí.
Vamos a poner
un momento difícil de su vida, en un momento de crisis que todos nos vivimos, digo, a veces unos más, salió y nació esa canción, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito, pero antes de que lo pongas, Gogó Presno recuerda que tuvo la oportunidad de trabajar con ella, o Gogó Presno, no sé si es Gogó, sí. Gogó. Trabajo contigo con Mario Camarani, manda saludos y tiene una admiración por vos.
Bueno.
Y también dice, otra pregunta es, la gente que descontextualiza las letras como ahora, es como se interpreta en los niños de ahora. ¿Cómo? ¿Qué habrás querido preguntar, chiquitín?
A ver, no, capaz que puede tener que ver con algo que yo quería decir respecto al cuco. O sea, cuando Horacio compone la letra del cuco, era un momento oportunísimo de lo que sucedía en aquel tiempo de la dictadura, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero cuando Brown canta el cuco y hace la versión reggae, es Brown, joven de hoy, docente, que también entiende y sabe que no se debe asustar a los niños y que en realidad el cuco no existe. Es decir, cobra el valor de lo que puntualmente en el momento es esa historia. No sé si...
Está contestando incluso la pregunta que vos decías, ¿no? Vos sabés, a mí lo que me pasa es que yo escucho estas nuevas versiones y suenan a cosas de hoy, son nuevas, están estupendamente arregladas, cantadas, grabadas, pero sigue siendo canciones.
Y bueno.
Que eso es lo bueno, ¿no? Porque supongo que debe haber sido la intención. Sí. Sigue sonando a canciones eso. Y
la Chivita, Tristán, La Muñeca, el Cuco.
Claro, también en el ejercicio ese de rehacer,
claro,
sin dejar que sea canciones. Nosotros mismos, digo, en esa búsqueda como que estábamos, por ejemplo, Tristán es una marcha, ¿viste? Tratando de buscarle que sea, decir, bueno, a ver, ¿cómo le podemos hacer la cabeza a los pibes de hoy?
A
ver, un poquito.
En la feria de Tristán me compré una cafetera, glu, glu, la cafetera.
Si usted va, en la feria la encontrará. Si usted va,
en la feria lo encontrarás.
En la feria de Tristán nos compré una vitrola, chungi chungi la vitrola,
blu la cafetera.
Si se va, en la feria encontrarás. En la feria lo encontrará, en la feria de Tristán. Me compré una motoneta, la motoneta, bungi chungi, la vitrola,
blu, la cafetera.
Si se va, en la feria lo encontrará. Si se va, si se va, en la feria lo encontrará. En la feria de Tristán me compré una zapatilla, la zapatilla, la motoneta, bungi chungi, la vitrola,
blu, la cafetera.
Vení, Walter, porque está buenísimo esto, y empiezan a aparecer las historias que son las que hacen a la historia,
a la historia,
¿no?
Y a la minuciosidad.
Pero es el alma que va uniendo ese pasado y ese presente de canciones y de cantantes, ¿no?
Parece, sí.
Pero cuéntenos la historia de Chivita, porque vale la pena.
Bueno, esa es una cosa divina del padre de Gustavo, que guardó un cassette de Gustavo a los 3 años cantando La Chivita.
Caramba.
Entonces nuestra Chivita de hoy comienza con el Gustavo de cuando tuvo 3 años y la empieza cantando él con sus 32, 33, no sé bien, no quiero equivocar.
Es el 4, Walter. Vamos a escuchar un poquito. El Negro Montemurro cuando tenía 3 años y ahora, 30 años después, el hombre sigue cantando. A ver.
Pavota buscará fuego para que se al pan. Pavota buscará fuego para que pega al palo, el fuego no quiere quemar, el palo no quiere pegar, como el lobo no quiere sacar la chiva, no quiere salir bien.
Vamos a buscar al lobo para que saque a la chiva.
El lobo no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, sal de ahí.
No, aparte, nada para adelante,
¿sabes?
Ah, sí, cosita. Me imagino la gente que se debe estar haciendo en ese momento.
¿Sabes qué? Yo qué sé, por ejemplo, un cuento que no es cuento, pero que creo que para Martín va a ser importante en esta temporada. Martín, por supuesto, preparó el disco, lo produjo con Gustavo, pero el año pasado viajó a España, entonces no estuvo en el espectáculo. Y es difícil transmitirle a él, aunque se lo transmitimos, lo que pasó, porque sucedieron tantas emociones, porque los jóvenes como ellos eran los niños de ayer. Los de mi generación son los abuelos de hoy. Hubo gente que no escuchó los cassettes más que en el exilio, o alguna gente en la cana.
La gente a los finales de los shows así se acercaba llorando, mucha gente,
claro,
llorando y siendo loco.
Junto a la alegría que se compartía en ese rato, ¿no? Y nosotros mismos este año es mínimo el cambio, pero hay un cambio. El año pasado realmente homenajeamos los 30 años del nacimiento de ese proyecto, ¿no? Y también así entre las palabras y las cosas que decíamos le íbamos enganchando. Este año, junto a ese homenaje que ya empezó, queremos como brindar, son los 31 años, pero brindar por esta posibilidad de pisar el presente, incorporando el pasado, soñando el futuro y de esto que no va a terminar, ¿no? También brindar por Horacio y también brindar por Juana, que tiene 3 días, que es la hija de Martín, que nació el día de San Juan, además, y como ejemplo de que la vida es eso, ¿no? Transformación.
Sí, Martín, ¿no? También muy emocionado decía que en los últimos días de Horacio había compuesto un tema con él.
Sí. Impresionante. Sí,
o sea que eso debe ser impresionante cuando salga a luz y podamos conocer ese tema de ese también.
No, me encantó leer un texto de Horacio en la carátula también, ¿eh?
Claro, que ese año lo pusimos en el programa. Me parece que, bueno.
¿Y cuántos discos ya han vendido?
Bueno, ese es otro brindis. Tenemos que brindar.
A ver.
Porque estamos, no sé el número exacto, no lo sé, pero estamos casi, que es difícil para este tiempo, en ser disco de oro con este disco.
Son 2000 discos, ¿no?
2000. Estamos en un poco menos, hay que ir al espectáculo, comprar discos, sí. Pero no muchos menos, ¿no?
Sí, pero la alegría de que en este rubro tan complejo que es el de repente el de las niñas, de música para niñas, entre comillas, enormes, ¿no? Porque no es música para niños, es música, poder llegar a ese reconocimiento, en cierto modo, está buenísimo también para nosotros como grupo.
Y más allá de lo vasallante que es esto de los 31 años de canciones, toda la cosa, ¿qué pasa con la producción de temas nuevos y qué pasa con el lenguaje que hoy se maneja? O sea, ¿qué es lo que le tenemos que decir a los gurises? ¿Es lo mismo? ¿Está vigente lo que decía Canciones?
Yo creo que sí, que está vigente. Lo que pasa es que los tiempos son diferentes. pero está vigente el respeto del niño primero que nada, ¿no? Uh-huh. Está vigente el tratar de entenderlos y el pensar, bueno, qué cosas les atraen, cuáles son los temas que les importan.
¿Sabes por qué te digo esto, Nancy? Porque cuando canciones no existía la pasta base todavía.
Ah, bueno, es que sí.
Y la violencia infantil de repente no era tan así y no se veía lo que hoy se ve. El semáforo, toda la cosa, los chiquines pidiendo.
Sí.
¿Cómo sería? ¿Agarrarías el tema, lo trabajarías el tema o te parece que no?
No sé. No es por no tomarlo. Yo creo que hay una marginalidad tan dolorosa en tanto niño, ¿no? Creo que el mundo ha cambiado tanto y en ese sentido tan para mal, ¿no? Creo que lamentablemente, no es que no llegas, pero tendríamos que utilizar y programar estrategias educativas que acercaran una forma distinta de integrarnos a lo cultural en todos esos medios, ¿verdad? Cosa que no sucede, no sé.
Nosotros, si me permitís, Nancy, nosotros tuvimos la experiencia, sí, por ejemplo, de haber hecho en otros años, no hace muchos.
7 años estuvimos, desde el 98 o 97 al 2000 y algo,
sí.
2002.
Estuvimos haciendo un proyecto que se llamaba Canciones para la Luna Verde, que era con la intendencia, que lamentablemente es un proyecto que se terminó. Estábamos yendo con el grupo con Cantacuentos, íbamos a zonas del cinturón de la ciudad, la zona periférica de la ciudad, y las realidades,
claro,
con las que nos dábamos, Fernando y Rivero, las realidades con las que nos dábamos no dejaban nunca de sorprendernos. Era,
ni te imaginabas,
era impresionante, de una crudeza y de una cosa así, viste, como que te sacudía.
Igual, ¿no? Hay como un punto en que si vos te enganchás, o sea, es buena música, tenés carisma o posibilidad de comunicar, bueno, hay un momento en que hay
un feedback.
Pero cuánto es todo lo que reciben tan diferente, ¿no? En la música, en la estética, ¿no? Es todo un tema. Me parece que es un tema costoso, difícil, porque también los niños de hoy, esa es la zona más, digamos, de marginalidad de los niños, ¿no? Pero también los niños que tienen todo, yo voy a hablar de otra cosa que me carga como con gran tristeza. También en tener todo como que no tienen nada. Los niños de hoy son estresados, corren, van, vienen. No digo todos, o sea, por suerte hay padres, maestros.
¿Tú notas ese cambio?
Ah, sí.
¿Notas que son niños que tienen menos libros y más pantallas?
Totalmente,
Por primera vez aparecen niños con hipertensión por comer snacks y cosas que antes no comían.
Totalmente,
todo ese cambio lo ves.
Nosotros, sí, por ejemplo, pensamos...
Hay que los medican en los colegios, claro, o lo que sea. Que...
En nuestra escuela, tenemos una escuela de educación por el arte en la que ellos trabajan, en la que trabajamos juntos, digo. Y reivindicar los juegos de la vereda, porque la vereda ya no existe, porque están las rejas, porque... Entonces los chiquilines, que son niños que tienen todo, se fascinan cuando en el piso de la rayota cuadrada armamos la rayuela. Se fascinan con lo sencillo. A ver, que lo sencillo no tiene por qué no ser profundo, no tiene por qué no ser atractivo, no tiene por qué no ser realmente un generador de comunicación, ¿no? Porque vivimos en un momento, me parece, digo, ojo que me parece maravillosa la comunicación de la radio, muchísimas cosas son increíbles, pero es como el tiempo de las comunicaciones y el tiempo en que la gente está más incomunicada, se enchufa, ¿no?
Uh-huh.
No habla con el otro, sí. Entonces hay más soledad.
Es cierto, siempre hablamos del espejo de los niños en Estados Unidos, yo lo vi y quedé impresionado. Juntan a los gurises de ver unos panchos y todo el mundo con una computadora, con un juego, algún video.
Pero ahora está pasando acá, perdón. Acá la mayoría de los cumpleaños tienen animadores que les orientan.
Sí, sí.
Y tienen el ciber, el lugar para jugar, digo, ¿no?
Sí, sí.
Las maquinitas que por ahí pueden estar mal, pero está... A ver, porque no es que muy en contra de un juego.
No, te entiendo.
Pero que está todo programado y después está el perchero con los disfraces, se ponen los disfraces, ponen la música. Entonces vos lo mirás de afuera y decís... ¿Dónde está la forma de cada cumpleaños? La forma de cada cumpleaños. En un patio, en un lugar con árboles, ¿no? Es medio triste.
No me acuerdo. Está poniendo como loca. Cristina es una docente y usa mucho la música de Nancy, la tiene como referente.
Bueno.
Dice, Alfredo dice que en el 68-69 hay una revista, Los Huevos del Plata.
¿Cómo no?
Mira. Donde Horacio escribía poemas y tenía como título Canciones para no dormir la siesta.
Claro. Sí. Años, ¿cuántos años?
¿Cuántos años han pasado?
Ay, por favor.
En esos viceversos del 68. Dice que eligen otro tema. Después hace una pregunta.
Yo pienso que de pronto cuando apareció Canciones para no dormir la siesta, lo ato un poco con lo que tú decías de María Elena Walsh,
sí.
¿No? Creo que revolucionó el modo de hacer canciones para niños. Sí. Porque además eran canciones para niños que disfrutaban por igual los padres. No era aquello de, mirar al niño por encima del hombro. Sí, un cantito para el nene, ¿verdad? Hubo un cambio muy grande allí,
¿no? Totalmente, yo creo que sí. Y creo que cuando vos nombrabas quiénes lo integraron, sí. Me parece que el cambio fue como proponerse un espectáculo musical invitando a músicos serios, y no por aburridos, serios en su trabajo. Entonces sonaba bien, sonaba muy bien. Empezamos a recoger de los ritmos latinoamericanos, de las cosas que teníamos ganas de componer, además sobre esquemas de ritmos latinoamericanos. Tradicionales de aquella época, que ahora después lo hacía Paolo, que es como una repetición de Horacio en tantas cosas, ¿no? El Collita Cantor, que compusimos con Horacio y Walter Venencio.
Es verdad.
¿No? Sí. Me parece a mí que fue un cambio, que Canciones marca como un antes y un después, y está en el imaginario colectivo, es decir, está. Las canciones de Canciones, digo, la otra vez nos invitaron a un encuentro de estudiantes de derecho la otra semana, un poco reconociendo a los autores que en la época de la dictadura acercaron cosas y nos decían que siempre para las comunicaciones internas de los estudiantes usan letras de canciones, que eso es una cosa divina, ¿no? Digo, muy emocionante porque va más allá de uno, ¿no?
Sí, se te fue de las manos, se te fue del corazón.
¿No?
Sí. El espectáculo más emocionante fue en el 85 en la explanada del municipio, ¿o no?
El 85 cuando se compartió con todos los músicos.
Estaba Silvio, Pablo.
Sí.
¿Ese fue más emocionante o cuál fue el más emocionante?
Ese fue tremendamente emocionante. Fue muy muy emocionante el estadio también. El estadio centenario lleno cuando vino Chico Buarque. El estadio lleno jugándose ese bien, amacándose. 70.000 personas.
Sí, así como en ese
concierto. Pero también, viste que a veces, por ejemplo, fue muy, pero muy, pero muy emocionante. Para mí es una cosa que recuerdo puntualmente como solo de canciones, digamos, ¿no? La idea también loca de Germán Araújo, que Germán tenía esa cosa también visionaria, que en un momento que se prohibían las reuniones y era el año de los derechos del niño y tu papá, hagamos un espectáculo con canciones, ¿dónde? En el Palacio Peñarol. Barato que se llene. Y ahí se entraron a poner en contacto con la gente de UNICEF, y sí, todo lo recaudado se dejó para UNICEF, y se empezaron a vender entradas de mañana, y a mí de mañana estaba agotada la primera función, y se agotó la segunda. 11.000 personas.
Qué impresionante.
Que es cuando Horacio también, hablando de aquella cosa, ¿no?, hizo la canción brillante de los parchudos, que tenía momento incisivo en la que existían los parchís y los menudos, que además uno la escucha ahora y dice lo que pasaba, porque criticábamos, que terriblemente el que hacía playback, ¿no? Y empezaban los jovencitos y niños, adolescentes a cantar en playback, y cuanto más lindo mejor, y cuanto más plástico mejor. Y Horacio compuso esa canción llamándolo, escribiéndola a los parchudos, esa mezcla, ¿no? Y la bailábamos toda, viste, como con humo y con esto, ¿no? Pero ver el Palacio Peñarol lleno, fue, no sé, y hacíamos, y ganábamos el espectáculo a partir de cada derecho del niño, ¿no?
De repente que ya se nos fue el tiempo, estamos pasados de nuevo.
Estamos pasados.
Todavía no hablamos de dónde vamos a estar escuchando las versiones de canciones.
Nada.
Pasamos todo, ¿no?
Vamos a tener otro tema después, pero vamos a decir, ¿dónde se va a presentar Canciones por Cantacuentos?
Hago el speech, entonces. Estrenamos el sábado en Teatro Circular, que de última ha sido como nuestra casa, nuestra de canciones y nuestra de cantacuentos ahora, que estamos muy contentos. Estrenamos el sábado 15:30, domingo 15:30. Y a partir del lunes y hasta el sábado siguiente hacemos dos funciones, 15:30 y 17 horas. Domingo una sola porque hay luego teatro de adultos y otra vez de lunes a sábado doble función y cerramos el domingo 16 con una.
Teatro de adultos no te referís a ninguna cosa condicionada, sino, ¿no? Si no es un
doble tejido. La no posibilidad de hacer.
Estamos haciendo la cola con Rivero desde la mañana.
Entonces, bueno, tenemos por delante todo esto. Estamos contentos.
Nancy, ¿cómo es, ¿no? ¿Cómo es contarles a Gonzalo Brown, a tus hijos y demás, lo difícil que era hacer cosas en esos años? Porque mirá que era difícil, era todo contra...
Era difícil.
Viento y marea, ¿no?
Era difícil, pero hay algo que hay como que desmistificarlo también. Para mí, mi vida, desde que me independicé, muy jovencita, y quise terminar la escuela de teatro, que en mi casa en aquel momento era muy ortodoxo, si no me lo permitían, bueno, todo esto, mi vida siempre estuvo enamorada de lo que hago, o sea, los amigos del teatro, la música, entonces también fue así la casa. También, bueno, después, pasando el tiempo, conozco a Horacio, fue un poco lo mismo, y también así nacieron Paolo y Martín, y es así como será el orden de lo natural para la gente que trabaja en la medicina o sean carpinteros, hacer de lo propio, eso fue para nosotros, no es así. Y yo creo, yo lo extendería a todos ustedes también, ¿no? Sí. Que la vida de la música y del arte es una cosa del orden de lo natural en nuestras vidas cotidianas. Se arma la vida entre las clases, el componer canciones, el...
Sí, igual hoy como grupo igual me parece que también nos enfrentamos a un montón de desafíos y de cosas nuevas y de lenguaje nuevo, que de repente no es el lenguaje que tenía Canciones para no dormir la siesta, y que como grupo también tenemos, o sea, todo empieza a funcionar también a través de lo artístico desde un lugar de estructura en el que vos tenés que empezar a funcionar de esa manera también. Y también Cantacuentos está en ese proceso de modificación para seguir creciendo, porque la propuesta nuestra, bueno, hoy preguntabas acerca de las composiciones, seguimos componiendo, ya hay como para hacer un disco nuevo, entonces también en base a eso empiezan estas palabras del manager, de merchandising, de bla bla bla, y un montón de la web, y un montón de cosas a las que tenés que hacer ese clic para acomodarte,
claro,
y para estar dentro.
Sí, claro. Y aparte, ¿te acuerdas? Estamos hablando de 10 años mínimo, ¿no?
8 estamos cumpliendo. Por ejemplo, fue una, me parece, un perfil o un espacio, una línea muy valiosa la que encontramos con la gente de Taxi Films, cuando pudimos llevar a la imagen, que ellos son muy capaces para eso. Y bueno, tuvimos un tiempo importante, un espacio en Canal 5, no lo volvimos a encontrar. Costoso, ¿no? Digo, muchas cosas cuestan. Me gustaría volver a encontrar, ¿no? El espacio de la imagen, que de la mano de otros creadores hace también esta nueva forma de decir, ¿no?
Es raro que sea costoso todavía, ¿no?
Es raro. Ay, pero es costoso. Es
elíjanos un tema para dejarnos con un temita. Y vamos a repetir las horas y las fechas. Sábado y domingo, 15 y 30.
Este primer sábado y domingo no hay doble. Desde el lunes siguiente, que es el lunes 3,
hasta
el sábado doble función, 3:30 y 17, domingo una y otra vez doble.
La otra semana.
La otra semana, claro. Y una el domingo. Para un aviso que puede importar, porque ya estamos agendando mucho, hay precios especiales para escuelas, y hay muchas escuelas que trabajan la primera semana, o instituciones deportivas, digo, ya hemos agendado, digo, con clubes que tienen niños que hacen paseo, ¿no? Y para eso hay, costos diferenciados.
Gracias por la visita. Elijan el tema. A ver.
Sí, claro.
El país, ¿no?
El país no pasó yo.
Ya pasamos el país.
¿Ya lo hicimos?
Sí. Pasamos el país de Chivito. El Cuco no lo pasamos, ¿no?
El Cuco no lo pasamos. El Clan Rey, que estaba bárbaro. Sí,
dale, entonces vámonos.
¿Lo cuenta? Vamos si el Cuco existe en el sitio de Canta Cuentos, ¿eh? Ahí está. ¿Es el track?
El track.
Dos. Gracias por la visita. Gracias por estar con nosotros.
Qué buena charla.
Gracias. Lindo rato pasa.
Muchas gracias.
Gracias.
El cuco existe y está asustado.
que los niños le pierdan miedo. El cuco sabe que si los niños juegan alegres, desaparece. El cuco es débil y tiene miedo que lo descubran que está muy solo. Por eso se reunió con su marambá, con el hombre de la bolsa y el ogro del más allá. Y decidieron ser malos por unanimidad.
Sí. Vamos a ser malos, ¿sí? Vamos a usar a los niños que no pueden dormir ni de noche ni de día. Vamos a ser malos, muy malos.
Hay que asustar a los niños, hay que ser malos, dijeron, para que no se den cuenta que nos pueden derrotar. Pero los niños formaron ruedas, juntas las manos, pan y canela. Descubrieron que estando juntos, mano con mano, no hay ningún cuco, no existe el cuco. Riki tiki tiki, ponga papi, riki tiki tiki, ponga papi, riki tiki tiki, ponga papi, riki tiki ponga papi, riki tiki tiki, ponga ponga ponga, riki tiki tiki, ponga papi, riki tiki tiki, ponga ponga ponga, riki tiki tiki, ponga.
Nací para saltar, porque me gusta. Porque mis amigos, eso se me asusta. Somos tranquilos, vivo muy feliz. Ya lo sabe todo, jugo en el pitín. Jugo, 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 jugo en todo. Thank you.